Rocío Jazmín. Luis Chris Jacobs. ¿Qué nombre más raro tiene? Vamos a preguntarle el origen de su apellido. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, un gusto en saludarles a ustedes y a los oyentes.
¿El origen del apellido Jacobs?
Nosotros somos descendientes de alemanes. ¿Sí? O sea, mis ascendientes habían residido en Alemania antes de migrar hacia Sudamérica.
Sí, Chris es nombre, ¿no?
Jacob. No, Chris es el primer apellido.
Ah, Chris es el primer apellido. Sí. Origen y, alemán.
Sí, y se acentúa más la A en alemán, Jacobs.
Jacobs. ¿Del norte de Alemania?
Y realmente somos más hacia la frontera con Austria.
Ah, con Austria.
Sí.
Ah, ya. Bueno, qué gusto poder saber un poco el origen. Siempre me llevo, suelo escuchar su nombre en entrevistas, pero es la primera vez que converso con usted y saber un poco el origen de su apellido, ¿verdad,
apellido,
Julio?
Sí.
Bueno, director de Patrulla Caminera, este operativo verano, si bien estamos más preocupados con las inundaciones y los refugiados en la ciudad de Asunción y zonas aledañas, hay mucha gente que sale de vacaciones, ¿es así, Luis?
Sí, así es, hay mucha gente que sale de vacaciones, salen principalmente los fines de semana y estamos atendiendo eso en la medida de nuestras posibilidades, colaborando tanto en la salida como en la entrada y controlando, por supuesto, a los vehículos.
Yeah. ¿Y cuál es la tarea principal que realizan en las rutas?
Bueno, nosotros estamos controlando precisamente los principales factores de accidentes, que son la velocidad y el alcohol. Y a esto se suma también el uso del celular, que es también una situación bastante preocupante, porque sobre todo muchos motociclistas están viajando en sus motocicletas y con una mano están manipulando su celular, ¿verdad? Es una situación bastante difícil también.
Ya, en los controles que realizan los fines de semana o diariamente, director, ¿cuáles son las multas, las infracciones que suelen encontrar? Las infracciones que todos los días están teniendo.
Bueno, principalmente personas indocumentadas, ¿verdad? Hay personas que no tienen licencia o que tienen licencia vencida, hay vehículos sin chapa, también exceso de velocidad que detecta nuestros radares, adelantamiento indebido, y a la madrugada principalmente, y a la tardecita, a la noche, los alcoholizados.
Los alcoholizados. Y en mayor porcentaje, ¿quiénes están? ¿Los alcoholizados o los que van a mayor velocidad, director?
No, los alcoholizados están en menor porcentaje, gracias a Dios, porque es lo más grave, y les diga, esto es la velocidad. En velocidad sí hay muchos. Hay muchos que abusan con la velocidad en una carretera que no está preparada para eso, ¿verdad?
Ya
y es lo que ocasiona también los accidentes.
¿Ya se está utilizando este control de velocidad con este aparatito portátil? Dígame el nombre, que no recuerdo en este momento.
Radar es
el móvil. El radar.
Sí, sí. Estamos haciendo, y desde marzo aproximadamente que se implementó el uso del radar, hasta hoy día hay cerca de 10.000 multados por exceso de velocidad.
Y esta nueva carretera que se está habilitando, que ya tiene un sector que es para la bicisenda, que se le dice,
sí, bicisenda,
que la gente estaciona ahí, por ejemplo, ¿ustedes también tienen control, hacen algún tipo de inspección, enseñanza a las personas que ese lugar no es para estacionar, sino que es para uso de bicicletas y de motocicletas?
Hay un control y un recorrido permanente en la zona, de hecho que hay más de un centenar de multados, tanto motociclistas como automovilistas, por estacionar o circular por la bicisenda. También el tema del ganado vacuno, que se está trabajando con los propietarios, les estamos advirtiendo, ya próximamente vamos a entrar a multar también a los propietarios y a retirar ya definitivamente de la calzada esos animales.
Todavía siguen existiendo animales en las rutas, ese es un peligro increíble.
Sí.
Mire que no hemos podido erradicar ese hábito de la gente de dejar sus animales pastando. Dice que es el mejor pasto el que está entre la ruta y el alambrado.
Sí, no, de hecho que es un problema que tenemos. y especialmente en esa zona la gente estaba muy acostumbrada a eso hasta que vino el asfalto, ¿verdad? Y ahora tienen que cambiar de actitud, cambiar de cultura en ese lugar. Y sí, hay otros lugares como el departamento de Misiones, donde todavía vemos nosotros también animales en ruta, pero cuando se detecta eso enseguida, por lo menos les atamos por algún árbol o el poste de alambrada que está en la banquina.
Ah, ya. El robo de señalizaciones, que en una época recuerdo que era un problema bastante grave para ustedes en ruta, ¿sigue sucediendo, Luis?
Sí, y no solamente robo, sino manchan con pintura, sí, las velocidades marcadas, ¿verdad? Porque entienden que así no necesitan respetar la velocidad. Igual nosotros controlamos la velocidad. Luego volvemos a limpiar eso con thinner en la medida de las posibilidades, pero se vuelven a manchar, ¿verdad? Y además se roban las señales, no sé con qué fin. Ya se cambiaron los postes de madera por postes de metal. Ahora se está utilizando una aleación, creo que con mayor parte de aluminio,
sí,
para ver si no se roba, y lo mismo, ¿verdad? La gente roba o simplemente tumba, sí, o mancha las señales.
Yo he visto como trofeo en algunas casas carteles, sí, señalizadores de curvas y ese tipo de cosas son tan útiles en la ruta, necesarias.
Sí, así es, así es. Por lo menos las horizontales, que son las marcas sobre ruta, las pinturas, eso, sí, por lo menos permanece, ¿verdad? Pero
sí, sí.
Los carteles verticales sí son los que se roban, se destruyen o se manchan.
Estos lomos de burro que uno encuentra a veces ingresando en algunas ciudades del interior, ¿eso está permitido?
Bueno, esa es una cuestión que permite el Ministerio de Obras Públicas cuando algún intendente lo solicita.
Porque es realmente peligroso. Usted sabe que viene un extranjero, un turista, y no es impensable para ellos encontrar en una ruta internacional, una ruta importante, un lomo de burro de pronto ingresando a una ciudad, a una sí, pequeña población. Por eso le preguntaba.
Sí. No, de hecho que tanto los deductores como las lomadas están señalizados, ¿no? Habrá quizás alguno que otro que no esté señalizado, pero por lo menos las rutas que nosotros recorremos permanentemente, la ruta 1 y la ruta 2, la ruta 7, están en cuanto a reductores y lomadas, están señalizados.
Ya. Y bueno, entonces tienen mucho trabajo en este verano, están preparados, sí, para el operativo verano.
Sí, principalmente los fines de semana, que son los días en que más trabajamos.
Ya, ¿cómo hacen con los horarios? Gente que trabaja fines de semana, los agentes tienen otra, se considera diferente, doble el fin de semana. ¿Cómo manejan ustedes esa parte de recursos humanos?
Bueno, nosotros en cuanto a los uniformados tenemos una disciplina no deliberante, jerárquica. Entonces, ellos tienen que cumplir órdenes en ese sentido y trabajar cuando se les convoca. De hecho, es que lo hacemos por turno. Cada 15 días tienen libre un fin de semana.
Ah, ya. ¿Trabajan 8 horas por día también, como indica hoy día?
No estamos sujetos nosotros ni a la legislación laboral ni a la ley de la función pública. La caminera tiene una carta orgánica propia.
Ah, no sabía eso, sí, porque me llamaba, sí, la atención por los horarios de trabajo que ustedes tienen. Ah, ya. Es no deliberante, entonces.
Sí, no, es deliberante y tiene que cumplir órdenes. De hecho, que el servicio que otorgan no permite que alguien se niegue de repente a cumplir con una orden de trabajo, ¿verdad?
Entiendo. Ya. Bueno, interesante conocer algo de cómo, sí, funciona la policía caminera.
Es la subparte orgánica.
Sí, exactamente. Muchísimas gracias, director, por su tiempo y toda la información que brindó para Radio Nacional del Paraguay.
Gracias también a ustedes. Y feliz año nuevo.
Gracias, muy amable. Igualmente.
Éxito para el 2016.
Ayúdalo, ¿eh? Sí. Acá dentro, los dos lentes.